Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, estimados hermanos cubanos. Desde esta tribuna de información y debate, y a través de los micrófonos de Radio Martí, nos encontramos una vez más para llevar al pueblo de Cuba la palabra de la verdad. En el programa Prensa Libre de hoy, no se encuentra entre nosotros nuestro director y decano del Colegio de Periodistas en el Exilio, licenciado Salvador Romaní, debido a que se encuentra en una asignación especial. Y sin más dilaciones, le pasamos la palabra al periodista de nuestro panel, licenciado Eduardo Pantín.
Buenas noches, queridos hermanos. En este programa vamos a tratar una cosa, un tema muy importante que está ocurriendo. Bueno, son sucesos que están sucediendo hace muchos años, pero como que ahora lo quieren legalizar. Vamos a hacer mención sobre un escrito que hizo Marta Beatriz Roque en estos días, 26 de noviembre, por Cubanet, que salió un tema, Cuba a legalizar lo que se hace ilegal. Ella lo tituló. Y no es más que un análisis somero de la el decreto ley número 389 que firmó el presidente designado. El documento tiene primero una primera parte que habla sobre el terrorismo, que por lo pronto no está tocando a los defensores de los derechos humanos en la isla. Por lo pronto no están mencionados como terroristas. Pero sí legaliza las técnicas especiales de investigación que tienen los cuerpos de seguridad del Estado. Y legaliza la chivatería, como se conoce bien en Cuba. O sea que el chivato ahora es un agente destacado del gobierno para defender los principios de la revolución, como dice. Y no es más que a veces son producto de individuos que producto de chantaje caen en eso y entonces los nombran informantes o agentes de la seguridad del Estado. Pero esto sí es una cosa muy significativa, que a partir de este momento es legal ponerte micrófono, es legal fotografiarte, hacerte video autorizado, es legal no dejarte salir de tu domicilio porque puedes cruzar una línea que dice que cruzas el cerco policial. Incluso puede ser objeto de multa y todo. Entonces, legaliza una serie de situaciones que antes se estaban haciendo, hace muchos años se estaban haciendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos vivos que pueden hablar un poco más extenso de ese tema, que es mi querido Francisco Chaviano y Carmelo Díaz, que pasaron por una serie de situaciones bastante difíciles, que ahora es legalizado, pero se lo hicieron también de todas maneras a la gente. ¿Qué dice Chaviano de eso?
Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia que nos escucha. Este trabajo de Marta Beatriz, que ella titula Cuba, a legalizar lo que se hace ilegal. Dice, un nuevo decreto ley publicado en la Gaceta Oficial en Cuba y firmado por Díaz-Canel, define al que echa para adelante como colaborador eficaz. Y sigue diciendo, más adelante, este decreto ley explica que los llamados chivatos son agentes encubiertos, entrenado por los órganos especializados del Ministerio del Interior para penetrar y mantenerse informado a fin de ejercer el control de las actividades delictivas de que se trate, con la utilización o no de otros recursos técnicos. Todo esto es una palabrería, a fin de cuentas. Los chivatos son los mismos chivatos y no tienen ningún entrenamiento, nada, porque eso es el chivato y soplón. Eso viene desde los tiempos ancestrales, desde que Judas delató a Cristo. Yo creo que está, es decir, que fue el soplón, y entonces eso se ha mantenido como el chivato y o el soplón. Y esto es algo que el gobierno de Cuba lo ha estado utilizando muchísimo, de estar incentivando esto. La gente, la policía, ha creado ficticiamente personajes como el Tavo, por ejemplo. Y supuestamente el tal Tavo es un infiltrado dentro de los delincuentes. Y todo es una tontería, una idiotez de marca mayor. El Tavo, los Tavos de Cuba no son más que delincuentes, que sencillamente para que le echen menos tiempo, para que no se los lleven preso y para que los dejen seguir escapando, como ellos dicen, sencillamente delatan a sus demás compañeros, a sus otros delincuentes. Y más nada que eso. No, no se trata. Todo eso es mentira. No hay tal técnica, ni son espías encubiertos. Todo eso es una mentira, señor mío.
No, pero eso te propicia muchas veces a este tipo de delincuentes que están en problemas, le propician a veces caer en un hecho delincuencial. Y entonces se lo preparan prácticamente. Y cuando cae, lo agarran, lo detienen. Entonces le dicen, tú sabes que esto te cuesta X años de prisión, salvo que tú ahora colabores con nosotros en este.
Esa es la regla de oro, chantajes. Que son unos chantajeados.
Bueno, efectivamente, Chaviano, tú tienes razón, pero yo te puedo contar algunas anécdotas, sin caer en personificaciones, ¿no? Mira, yo conocí varios de esos individuos, inclusive uno de ellos, que era prácticamente vecino mío. Él me decía a mí que su trabajo era de madrugada asaltar viejo y de valijar borracho. Ese individuo había estado preso varias veces por delincuente en el Combinado del Este. Ese individuo era, como tú dices, un chivato y un soplón de la seguridad contra nosotros, los que éramos opositores, que ellos nos decían el de los derechos humanos, era como nos decían ellos nosotros. Y, por lo tanto, cuando a mí, por ejemplo, me daban un alto repudio, varios de ellos estaban allí, en la calle, gritándome barbaridades y ofendiéndome. Y también, cuando decíamos que estábamos detenidos domiciliariamente, se paraban en la puerta de mi edificio y no me dejaban salir. Si por una casualidad yo metía una cañona que yo quería salir, pues ¿qué sucedía? Que ellos llamaban a la perseguidora y me conducían a la estación de zanja. Esta anécdota mía, que puede ser personal, no es personal así, básicamente, casi todos nosotros los que estábamos en la oposición, nos sucedía lo mismo. Nos detenían, nos encalabozaban, porque muchos de nosotros que fuimos juzgados por los tribunales, conocemos algunos calabozos de las estaciones de policía de La Habana. ¿Por qué? Porque era una persecución sistemática. Y esos individuos, algunos llegaron a usar tonfa, estaban autorizados y tenían un carnecito. Y eran delincuentes que robaban aquí, robaban allá. Claro. Y como me dijo este, mi trabajo es asaltar viejo y devalijar borracho.
Esa es la sección 11.
¿Cuál era la moral de esos individuos? ¿Y dónde está el entrenamiento que pasaron como espía, ni como agente? Ni nada. Todo eso es mentira. Ellos se valen de esa gente, de esos delincuentes comunes que lo tienen chantajeado para que mantenerlo en la calle por sus intereses oprobiosos. Y entonces ellos se prestan, porque no hay decoro, se prestan para ese innoble proceder.
Ahí tiene,
entonces es mentira lo que dice el gobierno, todo es mentira, no está la gente.
Ahí tiene el caso José Daniel Ferrer.
Pero mira, exactamente, eso me iba a referir. Hay unos principios de la misma seguridad de ellos, que nada es casualidad. Ellos dicen que nada es casualidad. Y por cierto, nada es casualidad que esta promulgación de esta ley del 18 de noviembre tiene que seguro que ver con el caso de José Daniel Ferrer para legalizar a este señor, que para que lo sepa el pueblo de Cuba, se llama Sergio García González, el que están utilizando para desacreditar y hacerle un caso de carácter grave a José Daniel Ferrer en estos momentos, como se lo han hecho mucha gente a través de los años, pero ahora lo están legalizando, como estamos diciendo. Y eso es nada de casualidad, exactamente.
Sí, para que vaya a prisión por un delito común.
Exactamente. Y entonces, o obligarlo a que se vaya del país, porque esa puede ser otra opción, sí. Y quitárselo de encima. Porque ya es una piedra en el zapato que molesta mucho, sí, pero, al gobierno cubano.
Sí, sí. Pero bueno, él es un verdadero opositor, es un hombre que está dispuesto a dar su vida por la libertad de Cuba. Y él, nosotros conocemos bien a estos delincuentes que se están prestando a todas estas falta de respeto contra la ciudadanía y contra un individuo que es un verdadero patriota. Tenemos también por experiencia eso. Eso pasó también cuando la Primavera Negra, los 75. Muchos que estaban entre nosotros no eran más que unos soplones de la seguridad del Estado. Lo llevaron a la televisión, qué sé yo, como que eran gente. Todo eso es una mentira. Como eran que eran oficial. Todo eso es una mentira. Tengo varios nombres en mi cabeza.
Sí, pero óyeme, ahí está, para interrumpo nada, para que la distancia que hay entre traidor y héroe para ellos es un hilo muy fino. Según le convenga, te hacen un traidor o un héroe. Y entonces para ellos héroe el que ellos le da la gana y traidor el que ellos le da la gana también.
Ellos tienen todos los medios de difusión en sus manos. Es una dictadura totalitaria, un sistema que fracasó en el mundo entero, que ellos saben que está cerrado. Es un sistema cerrado donde nadie puede decir nada. El pueblo de Cuba en estos momentos, excepto estos micrófonos por los cuales estamos hablando y otros también de acá, bueno, tiene poca información. Porque también ellos le ponen, obstruccionan la calidad de lo que por acá se
han
divulga.
Han pasado un reportaje de José Daniel Ferrer, donde ponen una serie de delincuentes. Estos son delincuentes.
Comunes, muy malos.
Unos chivadones descarados, mentirosos, que dicen lo que ellos quieren que le digan, y todo es un montaje, y ponen que José Daniel Ferrer le ha caído a golpe. Bueno, pues según... Parece decir que José Daniel tiene un bando de matones que, mira, el que el activista de la oposición que se atreva a hacer eso, vaya, no, es que lo hace un solo día nada más. Aquí los activistas en Cuba se han caracterizado durante todos estos años, nos caracterizamos, porque te daban una galleta y tenías que poner la otra mejilla, como la frase bíblica de Jesús. Poner la otra mejilla.
No, y mira,
esa ha sido la característica, no otra, no es. Es un invento y una mentira, igual que las cosas esas de que José Daniel se da golpe el mismo, sí. Y la imagen que pone. Todo eso son montajes.
Es un montaje muy mal hecho, por cierto, muy mal hecho. Parece mentira que un gobierno que tiene todos los medios de poder en sus manos haga esa caricatura de montaje, muy mal hecha. Tienen que tener una situación muy difícil, para haber apelado a un método tan bastardo, tan mal hecho. José Daniel Ferrer es un hombre que tiene mucha moral y mucha dignidad, porque nosotros lo conocemos hace muchos años, y es incapaz de ejercer la violencia ni el abuso contra nadie. Esos delatores, esos canallas que se han prestado para mentir de esa forma tan cobarde, no van a obtener que José Daniel Ferrer claudique en nada, porque es un verdadero patriota que lleva en el alma y en su corazón y en su pensamiento el patriotismo, no de él, que lo aprendió de José Martí y de todos nuestros mambises libertadores. Así lo califico yo a José Daniel Ferrer.
Mira, otra cosa que queríamos mencionar también hoy es el nuevo estilo que se está utilizando últimamente por la seguridad del Estado. de cercos policiales a ciertas organizaciones, a ciertas personas disidentes y de derechos humanos. Por ejemplo, vamos a oír un fragmento de las damas de blanco que están sufriendo este cerco famoso policial, que también cuando tú lo violas, ya le están poniendo hasta multa a la gente. Sí. Por salir de su casa te ponen una multa. Vamos a oír a la dirigente de las damas de blanco lo que está sucediendo en su sede central en estos momentos.
Llevamos ya 24 horas con sitio del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para impedir que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede nacional, pero también con el objetivo de impedir que quien esté dentro de la sede nacional salga y cuando sale lo arrestan. También se mantiene desde el día 2 de septiembre limitación del movimiento para el expreso político Ángel Moya y yo, y cuando salimos fuera del límite que nos han puesto el Departamento de Seguridad del Estado, hay orden de detención.
Eso quiere decir que con este señor, con este nuevo presidente que parecía, que decían que estaban esperanzados, el pueblo cubano, que lo estaban esperanzando, y a la opinión internacional que se iban a abrir las puertas y a las opositores y eso, ha sido peor que cuando Fidel Castro, realmente. Porque ya es un cerco que tú no puedes salir, ya la restricción es tan grande y la represión que tú no puedes salir de tu hogar o de tu sede, ni no tienes movimiento. Los mismos periodistas también, cada vez que salen, hace poco también le pasó lo mismo a Escobar y a Giovanni, le pasó a otra periodista también de 14 y medio.
Sí, a la periodista Luz Escobar no la dejan salir y a Giovanni no la dejan salir.
Óyeme, permíteme disentir de ti. Ajá. Pero Fidel Castro, peor que Fidel Castro, no existe. Ese es el vicario del diablo, o era el vicario del diablo en la tierra.
No, pero digo las medidas que se están usando ahora.
Las medidas. Realmente, sí, realmente, ¿qué pasa? Que esto es el plan. Pues, fin de cuentas, este hombre no es más que un monigote ahí, de Canel, que manda ahí es Raúl Castro. Y bueno, Raúl Castro está siguiendo el libreto.
Por eso yo siempre le digo el presidente designado.
Sí, designado. Digo.
Designado porque no tiene autoridad prácticamente ninguna. Pero esto que está sucediendo es grave, porque cada vez más están restringiendo los movimientos de los opositores en Cuba, al punto de que ya casi que no pueden salir de sus hogares, ni de la sede, no tienen, y los mismos periodistas le están pasando diariamente, que incluso te acusan de violar el cerco policial, si es que tú sales de tu casa, porque te ponen un personaje ahí que te dice, tú no puedes salir, y si tú puedes huir de ahí, o sales por una ventana, lo que sea, y te agarran, son 100 pesos de multa, por violar el cerco policial, así le llaman ahora.
Sí, cuando ellos te ponen el cerco policial, Pantín, en la puerta de tu casa, nunca es nada más uno, son dos o tres. Ellos no trabajan solo, ellos trabajan en pareja, la represión. Ellos la ejercen en pareja o otro más, en tres personas. Nunca va uno solo, nunca.
Tienen un control alrededor de tu casa, porque yo viví mucho eso. Yo incluso, por ejemplo, vaya, para contar una vez, me dijeron que no podía salir de la casa, como lo primero que te dicen. Entonces, ellos le dicen, está bien, y yo le hago, un familiar mío sale con la moto, sale con la, es decir, da la vuelta a la cosa, como si se fuera ir para otro lugar, y entonces yo salí por detrás de la casa, por el patio, di la vuelta por allá, me monté en la moto en la esquina, en la parte de atrás, en la esquina del lado allá, salimos dando la vuelta a Jaimanita por la parte de atrás, por la calle de atrás. Y cuando salimos allá a la Quinta Avenida, que doblamos, nada más que doblando, inmediatamente había una moto con 6 carros que nos vio, se asombró y automáticamente empezó a avisar, y lo que venía detrás de nosotros era tremendo. Y por mucho que aceleramos, nos cogieron por allá llegando a la calle 42.
Pero bueno,
son tremendos.
Que eso, no, sí, eso es sucede. Operativo. De hace años sucede.
No te escapa,
eso,
no
eso
te
hace escapa. Años. Te ponen también el operativo, te lo ponen también en la azotea de tu edificio. Tú miras para arriba y hay dos sí, individuos sí, esos, sí, en la azotea.
Sí, pero esto, pero es un si, operativo, no dedican dos ni tres personas. Dos, si dos personas en
como
la frente.
Si estuvieran buscando al Capone, eso, o sea, sí. caen en el ridículo. Sí, pero todo eso es para impresionar al vecindario,
sí, claro.
Para meterle miedo al vecino.
Claro.
Ellos saben que nosotros no tenemos miedo.
A nosotros no
pero
pueden
es para los bien. Vecinos, es para los vecinos.
Incluso llegaba y me decían. Óyeme, no puedes ir hoy, por ejemplo, que yo iba a darle apoyo allá a las damas de blanco, sí. Allá a la Quinta Avenida.
Sí, allá, sí, yo, sí. Nosotros coincidimos allí varias veces.
Sí, sí, sí. Bueno, íbamos allá y ellos me decían, óyeme, esta semana, este domingo no puedes ir allá. Y yo le decía, óyeme, mi casa no es prisión, así es que yo voy. De todas maneras, y yo hago yo voy a hacer lo que me corresponde, y tú haz lo que tú entiendas, lo que te corresponde. Y efectivamente, nada más que hacía salir, y en la esquina me acogían a la fuerza. O
si tenías el operativo en la esquina de
mi casa. Ahí, en la esquina de mi casa. Pero olvídate eso, no estaban ellos solos, por donde quiera tú salir, ellos te cogieron. Olvídate.
Sí, sí.
Dedican un operativo con una pila de gente.
Bueno, pero precisamente el decreto ley 389 lo que está legalizando eso y otras cosas. Porque te pueden hasta interceptar comunicaciones, te pueden poner micrófonos ocultos, te pueden grabar videos autorizados por el decreto ley 389, que eso ahora limita mucho más el movimiento y las acciones que en cualquier parte del mundo deberían ser totalmente libres y ilegales.
¿Tú sabes por qué?
Además, grabar a una persona es ilegal completamente. Si tú no se lo dices, te tienes que decir a la persona que lo está grabando. Pero yo sé que eso, el decreto ley...
Se da al revés.
Esto es como... ya eso no es socialismo, eso es fascismo.
Sí.
Mira, eso Pantín, es fascismo. Mira, Pantín, pero la seguridad del Estado la organizó en Cuba la KGB. Todo eso es escuela de la KGB desde el mismo año 59. Uh-huh. Eso no empezó en el 62, ni en el, desde el 59 están los asesores de la KGB en Cuba, que fueron los que inventaron el sistema de seguridad del Estado.
No, y iban a estudiar.
Y de la Stasi alemana.
Exacto.
Eso fueron los
que iban a pasar la escuela allá.
Y es hasta el sol. Y pasaron sus escuelas allá.
Sí.
No de 6 meses.
Pero tú sabes una cosa.
No de 2 o 3 años.
Pero tú sabes una cosa. Esto que está ocurriendo ahora, todo esto está en el marco. Porque ellos son muy previsores. Se han caracterizado siempre por eso. Están en el marco de impedir que le ocurra lo mismo que está ocurriendo en toda América, lo mismo que le ocurrió a Evo Morales, lo mismo que le está ocurriendo a Daniel Ortega y a Murillo, ¿comprende?
Sí.
Entonces ellos lo que están es tratando de evitar eso, que vaya a ocurrir algo eso, de intimidar, de poner el parche antes de que salga.
No, porque el problema es que están en una crisis total, no solamente política, económica, social, que ellos aspiran a lo mejor o esperan que haya evitar un movimiento popular por la escasez, por la miseria, por la represión. Pero como todas las dictaduras siempre es, si aprietan, se le va la mano. Y si aflojan, también se le va la mano. Entonces, siempre pasa... Y ahí está ese punto está llegando al proceso cubano. Y entonces, bueno, la próxima semana vamos a tocar otro tema muy interesante que ya viene nuestro director, que van a ser de mucho interés para el pueblo cubano. Muchas muy, muy buenas noches y hasta la próxima semana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.